Señor Jesús visitó. En la Biblia, en el libro de Lucas específicamente, hay 7 casas, hogares a los cuales Jesús llegó. Y en cada uno de los hogares que Jesús llegó, como una casa, Él estableció un principio que debería de ser regido en eso, en la vida cristiana. Yo recuerdo que en esa casa yo les enseñé acerca de lo que eran las prioridades en la casa de Marta y de María. Lo que Jesús enseñó en esa casa, dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Jesús, cuando llegó a esa casa, pues Él miró lo que sucede en la vida diaria, que el hombre a veces está afanado, a veces está muy preocupado, y a veces la Biblia dice que la palabra afán significa dividir la mente en dos. A veces está dividido en su mente y no sabe cómo lograr lo que está buscando. Pero Jesús le dijo a Marta, no a María, se dirigió a Marta y le dijo: solo una cosa es necesaria y María la ha escogido. Entonces, yo sé que cuando hablamos de las prioridades, todos tenemos claro en la convicción que Dios es el número uno. Ahora falta que sea en la práctica, ya no solamente en la convicción. Yo sé que los hijos de Dios no dudamos de eso y decimos, Dios debe ser el número uno. Eso es una convicción que ya está en nosotros. Pero debe de haber ahora una práctica de eso. Y yo sé que para que eso se practique no es fácil, porque hay muchas cosas que se tienen que vencer. El temor, el orgullo, el afán, la ansiedad. Hay muchas cosas que no nos dejan a nosotros, solamente hay que identificar cuál es la que no nos ha dejado a nosotros. La incredulidad puede ser otra, que no nos ha dejado a nosotros llevarlo a la práctica. El problema no es la convicción, porque la convicción ahí está. La mayoría, quiero pensar así, que los cristianos sabemos que Dios es el número uno. De eso no hay ningún problema. La situación es la práctica, es el caminar diario. Y yo sé que aquí pues cada uno puede tener diferentes circunstancias, no a todos nos afecta lo mismo. Hay algunos que tienen incredulidad, algunos es temor, algunos es afán, algunos es ansiedad. Pues que Dios nos ayude para cualquiera que sea esta situación, no nos estorbe, para que Cristo sea el número uno en nuestras vidas y que nosotros podamos tener la provisión completa de Él. Así que ten eso en cuenta siempre. El Señor quiere cumplir su obra en medio de nosotros, quiere que traer bendición a la vida de cada uno de sus hijos. Y la alabanza y la adoración es un medio que tenemos, y ahora la predicación pues va a ser el siguiente. Yo quisiera solamente, antes de que pasaran los niños, dar dos anuncios. El primero es que el día de mañana seguimos con el grupo de matrimonios que empezamos la semana pasada. Los que vinieron, recuerden, mañana a partir de las 7 los esperamos. Empezamos a hablar de un tema muy importante, que son las 5 fortalezas en la vida del matrimonio. Y el viernes comenzamos con la primera, que es el amor. Y empezamos a hablar lo que realmente es el amor en la vida matrimonial. Después vamos a hablar la segunda, que es el respeto. Y ahí vamos a hablar de los límites o de la confianza que debe de haber en el conocimiento de la pareja del uno hacia el otro. Es muy importante que como esposos nos conozcamos para podernos respetar. Cuando no nos conocemos, podemos pasar el límite de nuestra pareja en cuanto a su situación personal, y eso puede crear un conflicto de situación de falta de respeto. El uno ya no se puede sentir como uno o el otro. Entonces lo vamos a enseñar en la vida matrimonial. Yo quiero animar a los que gusten venir. Todavía mañana tenemos cupo a partir de las 7 de la tarde, el día de mañana. Y ya antes de que pasen los niños, voy a retomar algo que hace algunas semanas estuve hablando, ya no lo había comentado porque pensé que ya se había solucionado, pero sinceramente he visto que no, y pues yo creo que lo tengo que estar yo hablando constantemente como pastor, a lo mejor en algunos momentos. Miren, yo les he comentado que como iglesia, Dios nos ha bendecido con un local, tenemos un lugar donde nos podemos reunir. Tenemos una bendición de poder estar libremente aquí en este lugar y pues darle alabanza y prepararnos. Como hijos de Dios, la Biblia dice que debemos de guardarnos del mal y ser sabios. en todo lo que hacemos. Hace algunos meses, creo que ya son 3 meses, si mal no recuerdo, rentamos un estacionamiento grande para evitar problemas, para tratar de tener mayor orden en medio de la iglesia. Yo quiero pedirles por favor una vez más a todas las personas que puedan estacionarse allá adentro que lo hagan. Ayúdenos con eso. No crean que lo hacemos solamente para que ustedes caminen más o se tengan más problemas. Es por una situación de práctica y de administración de lo que estamos haciendo. Yo les pido por favor, los que lo puedan hacer, que lo hagan con alegría, que no se pongan a ustedes a pensar que es algo que sí se puede, la calle es libre, la calle es libre, mientras no estorbemos una entrada. Pero yo traté de darles una solución a la iglesia para que tuviéramos mayor comodidad. Entonces, les quiero pedir por favor, los que lo puedan hacer y quieran ayudar, por favor. Yo sé que a veces pues no todos tienen las mismas ganas o no sé, pero yo les voy a pedir por favor que lo hagan. Que lo hagan y apóyenos con eso. Se los digo con mucho cariño. El domingo tengo una reunión con algunas personas. A algunos les voy a pedir ya muy, con mucho amor, pero se los voy a... Yo nunca ordeno, hermano. No es mi estilo. No es mi manera de poner, porque no creo que me corresponda eso a mí. Pero a algunos hermanos yo creo que sí les voy a pedir en un amor que me ayuden ya en una forma más, pues más establecida, que me ayuden con eso. Que no les quede otra opción por comodidad, porque esto va a crecer, va a haber más personas. Hay gente mayor que necesita el estacionamiento aquí, nosotros podemos caminar, nosotros podemos hacer algo mayor. Entonces, si me pueden ayudar con eso, se los voy a agradecer mucho. A todos se los digo en general, es para todos, ayúdenos. Estamos rentando eso, pues nos cuesta y yo pues lo hago para ustedes. La verdad lo hago para la iglesia, para que tenga mayor comodidad. Entonces lo voy a estar repitiendo el domingo, lo voy a volver a decir, nada más ayúdenos con eso, hay un estacionamiento, hay gente cuidando, hay personas que van a estar ayudándonos, entonces si nos ayudan con eso nos van a hacer un gran favor. Es todo lo que les puedo decir. Entonces ahora sí voy a pedir a los niños por favor que pasen a sus clases, que nos ayuden con eso. Igual les cuidamos más el carro allá adentro, porque acá afuera no podemos cuidar, puede haber gente que les pueda querer robar una batería o algo y se nos hace más difícil a nosotros. O sea, los carros que están afuera no nos podemos hacer responsables de ellos, ya se los comentamos una vez. Entonces, si pueden ayudarnos llevando su carro adentro del estacionamiento, nos van a ayudar mucho. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 121, por favor. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los jueves. Hemos estado mirando el tema de los 7 anhelos que hay en nuestra alma, que deben ser cubiertos o son cubiertos a través de la obra que Cristo ha hecho en nosotros en una manera preciosa por su sacrificio, por su obediencia, como lo cantamos anteriormente. Y el Salmo 121, he estado comentando que es uno de los muchos cantos que el pueblo judío entona en la fiesta de la Pascua. Si ustedes van a la Biblia, en el libro de Levítico, el Señor le manda a Israel celebrar 7 fiestas. Cada fiesta tiene un significado para nosotros como pueblo cristiano, o tiene una figura que enseñarnos. La fiesta de la Pascua habla de lo que es para nosotros la salvación, o lo que es la obra de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue sacrificado aquella ocasión que el Señor le dijo a Israel que por familias tomaran un cordero, lo sacrificaran y que tomaran la sangre y la untaran en el dintel de la puerta o en el marco, lo que nosotros le conocemos, para que cuando él mandara la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, pues no llegara e hiriera a los primogénitos de Israel. Y la historia, la Biblia dice que cuando Israel hizo eso, cuando pasaba el heridor, el vengador o el heridor, donde veía la sangre, ahí no entraba y ahí no había daño. Y eso es lo que sucede en la actualidad cuando nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero. La Biblia dice en el libro de Hebreos que hay una mejor sangre que fue ofrecida que la sangre de Abel. Porque la sangre, dice también, de los machos y de los toros que se ofrecía solamente cubría el pecado. Pero dice que la sangre que fue ofrecida por Cristo no solamente cubre, sino quita el pecado de nuestras vidas. Y es por eso que cuando leemos el libro de los Hebreos, que es un libro totalmente dirigido a los judíos, en ese libro se cree todo mundo en la teología que fue el apóstol Pablo el que lo escribió, pero no hay una certeza al 100%. Vamos a decir que el apóstol que escribió esa epístola habla de 9 diferentes mejores cosas que hay cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, dice que hay un mejor sacrificio que los sacrificios anteriores. Hay un mejor pacto que el pacto que había antes. Hay una mejor, dice, ofrenda que la ofrenda que se ofrecía antes. Hay un mejor sacerdote. Hay una mejor promesa. Y el escritor, a través de la revelación del Espíritu, empieza a hablarle al pueblo judío que lo que ellos hacían antes, ahora con Cristo es mejor todo. Porque Cristo es el Cordero que fue ofrecido para el perdón de los pecados de la humanidad. Y vemos que el pueblo judío en la Pascua pues tenía algo que para ellos era muy trascendental. Y yo no sé si algún día has visto algún documental. Te animo para que lo hagas, para que puedas comprender un poco de lo que yo he estado hablando sobre las fiestas de los judíos. Hay libros que hablan de las costumbres de los judíos cuando ellos celebran sus fiestas. La fiesta de la Pascua se dice que es de las más importantes, aparte de la fiesta del Purim, cuando la celebran aquella ocasión que fueron salvados por la reina Esther, que ella entró en acción. Y hablan ellos en una celebración porque hablan de cómo Dios destruyó el consejo de sus enemigos para que el pueblo de Israel no fuera exterminado. Muchas ocasiones han querido exterminar a Israel, pero Dios siempre ha intervenido a favor de su pueblo. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Dios nos va a cuidar. Él va a cuidar de cada uno de nosotros en todo momento, porque Él es nuestro pastor, porque Él dice en Juan 10:28, dice que estamos en su mano y que no vamos a perecer jamás y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Él cuida de cada uno de nosotros. Él protege nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, este salmo es uno de los salmos muy importantes para los judíos, porque ellos se juntan como familia, como ellos le llaman clan, no familia. Los judíos son más de clanes que de familias, porque a nosotros una familia pues es, vamos a decirlo así, el esposo, la esposa, los hijos. Esa es una familia para nosotros en Occidente, pero para los judíos son clanes. Allá, por eso se dice que la cultura judía es un poco parecida a la cultura mexicana, porque nosotros los mexicanos queremos caer en los clanes también. A veces el suegro o el papá no quiere soltar a los hijos y se hace como un pequeño clan. Quiere tener a todos los hijos en su casa, quiere tener a todos los yernos en su casa, y es capaz hasta de comprar la carne él con tal de que ellos te estén ahí. O sea, y por eso se dice que los mexicanos somos iguales a los judíos. O sea, y tenemos una costumbre de clan, de que no queremos soltar a los hijos y queremos que estén ahí. Y el domingo te espero en la casa, va a haber carne asada, no compres nada, yo con tal de que estén ahí, no haces hasta que ni gasten los hijos. Pero es una manera que a veces perjudica. Así son los judíos. Los judíos juntan a todos, los hijos, los yernos, y el patriarca lo que hace es que pregunta y dicen: ¿saben por qué nos reunimos? Entonces el niño más pequeño, él dice: sí, porque estamos celebrando la Pascua, el día que Dios nos redimió de Egipto con mano poderosa. Y entonces el patriarca empieza a contar la historia. Nosotros éramos esclavos por 480 años, y un día Dios levantó a Moisés, nuestro patriarca, para que él guiara al pueblo de Israel y saliéramos de Egipto. Y empiezan a contar todas las cosas, y dentro de la historia paran un poco y empiezan a cantar el Salmo 121. Y dicen así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en este salmo podemos encontrar 7 diferentes frases que son similares, que nos muestran cosas específicas, cómo el Señor cuida de cada uno de nosotros. Cada una de ellas las podemos encontrar a través de esta frase que es tú, porque habla de algo personal. La primera es: no dará tu pie al resbaladero. Y eso lo hemos empezado a estudiar a través de los 7 anhelos que el ser humano tiene en su alma. Cada uno de nosotros está compuesto por 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. Y en cada una de esas 3 áreas, pues tenemos diferentes áreas que cubrir. Por ejemplo, en el cuerpo, pues tenemos que comer, porque si no comemos nos morimos, hermanos. Tenemos que cubrirnos, porque si no nos podemos morir de frío o de calor. El cuerpo necesita una provisión, pero al igual que el cuerpo, el alma necesita estar provista de lo que Cristo quiere cubrirnos o quiere darnos. Y en el alma hay diferentes situaciones que cubrir. No solamente son los 7 anhelos del alma, hay 5 sentidos que también tenemos en el alma, que uno es la imaginación, el otro es la memoria, el otro es la razón, el cuarto es la conciencia y el quinto son los afectos. La psicología enseña eso. La psicología enseña acerca de la imaginación. Por eso cuando alguien se encuentra con un dolor, la psicología lo que hace es que hacen un retroceso a las personas para que, por ejemplo, si tienes algún daño que te hicieron de pequeño, te hacen retroceder a ese tiempo para que tú en ese lugar sanes de lo que sucedió en tu vida. Hay desde lo más, se puede decir, chistoso hasta lo más triste, hermano, porque hay gente que ha pasado sufrimientos y el psicólogo dice: necesitas retroceder a ese momento y necesitas ser libre pidiendo perdón o haciendo, qué sé yo, algún reclamo si tú quieres reclamarle. Por ejemplo, hay personas, a mí me tocó ver en los Narcóticos Anónimos a personas que les ponían una silla y los hacían retroceder en su pasado, y muchos de ellos decían que estaban en drogas porque tenían un rencor con sus padres o con un hermano que algo les hizo de niños y los hizo vivir inseguros. Y a mí me tocó ver cómo los sentaban y les ponían hasta una música, un ambiente de oscuridad para que ellos retrocedieran. Y les hacían pensar o imaginar que estaban ya en ese momento y le decían: reclámale lo que le quieres reclamar a tu padre, o reclámale a tu hermano por qué te golpeaba de niño, porque muchos decían: es que yo, mi hermano me pegaba de niño y eso me hizo crecer inseguro y por eso me fui a las drogas. Entonces la psicología lo que hace es: bueno, tienes que ir a ese momento y reclamarle a tu hermano y decirle por qué te hizo eso, o sea, envalentonarte y salir de eso. Eso hace la psicología. Nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos: ve a Cristo y Él va a sanar tu alma. Él va a quitar ese dolor que hay en tu vida, ese rencor, esa amargura. Cristo es el único que lo puede quitar. Son dos polos opuestos. Pero eso existe tanto para el cristiano como para el no cristiano. El no cristiano y el cristiano tienen estos 7 anhelos: el de supervivencia, el de expresión o de libertad, el de seguridad, el de lealtad o fidelidad, el de control o poder, el de conocimiento y el de aceptación. Aquí la diferencia es cómo lo vamos a cubrir cada uno de nosotros. La psicología te dice de una manera o el mundo te dice de una manera, pero Cristo se presenta para cubrir nuestros anhelos del alma a través de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nosotros en todos los sentidos. Él pagó por la redención y Él vino a quitar aquello que nosotros no podíamos quitar de nuestras vidas. Y el primer anhelo que el ser humano tiene es el de supervivencia. Ese anhelo, cuando no está cubierto de la manera correcta, se refleja en el aspecto práctico a través de temor. La gente vive con miedo porque hay un anhelo de supervivencia que no está cubierto. La gente no sabe qué va a pasar con su vida. La gente aún tiene muchos miedos a la muerte porque es algo sobrenatural. ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a suceder? Y hay preocupación por la vida. La gente se afana y vive en un temor. El día con día es algo que no sabemos qué va a pasar. Pero cuando Cristo se presenta y te dice: yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre. Nunca tendrá hambre, dice. Cuando nosotros nos acercamos a Él, podemos entender entonces lo primero que dice el Salmo 21: no dará tu pie al resbaladero. Siempre Él tendrá cuidado de cada uno de sus hijos. Y eso cubre tu aspecto de temor, hermanos. Uno tiene miedo porque a veces no sabe cómo uno va a cubrir sus necesidades. Pero cuando tú estás seguro que Cristo es el que cubre tu vida, pues tú puedes decir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y a veces eso es algo muy difícil de aplicar porque pues somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada momento en nuestra vida a veces hay situaciones que no nos dejan estar en la sintonía correcta. El segundo anhelo que vimos es el de expresión, que dijimos era el de libertad. El hombre necesita ser libre o vivir en libertad en su personalidad que él tenga. Y hay cosas que a veces no nos dejan ser libres, que nos oprimen, que no nos dejan a nosotros realmente expresar nuestra verdadera personalidad porque tenemos o miedo a que nos critiquen o tenemos temor a no actuar de la manera correcta o a ser descalificados. Es por eso que la gente que no tiene este anhelo cubierto, pues vive en oscuridad. Realmente nunca expresa su personalidad. ¿Y qué ocupa conocer? El segundo yo soy. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Nunca vas a estar en oscuridad cuando tú estás cubierto por Cristo. Tú vas a ser libre y no vas a tener ninguna oscuridad en tu vida de condenación, de temor o de complejo, porque Cristo viene a cubrir tu situación. Lo segundo que dice: Jehová es tu guardador. Él nos hizo, Él creó nuestras vidas. No hay por qué tener nosotros que estar viviendo en una opresión o en un temor. La libertad viene a través de Cristo Jesús. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el anhelo de libertad, de expresión. El tercer anhelo que vimos la semana pasada es el anhelo de seguridad. Todos necesitamos estar cubiertos en este anhelo, porque la seguridad dentro de la vida práctica es la fe que nosotros tenemos en Dios. Eso aplica a nuestra fe cristiana, porque cada uno de nosotros busca tener eso cubierto y lo hace a través de muchas situaciones en su vida. La gente vive segura cuando, una vez yo escuché a una persona que decía: yo creo en Dios, pero por si acaso tengo una 38 en mi cajón, dijo. No vaya a ser que luego Dios se duerma y me deje de solo. Y pues como dice San Pueblo, porque no dice la Biblia, San Pueblo dice: ayúdate, ¿que yo qué? Que yo te ayudaré. Así dice San Pueblo. Muchos han pensado que eso dice la Biblia, pero en la Biblia no dice eso. Entonces una persona dice eso: aparte de mi fe en Dios, yo necesito una 38. Y más cuando tu hija va creciendo, hermano. Dices tú: ahora ocupo una escopeta. No vaya a ser que venga alguien y se la quiera llevar así. La gente compra seguridad. Yo les decía que uno de los mayores negocios que dan dividendos es el área de los seguros. Hay seguro para todo, hermanos. Seguro de carro, seguro de vida. Yo no sé a cuánta gente, a mí una vez me dijeron: te vendo un seguro de vida en $1,000,000. Y le dije: ¿y qué va a pasar con ese $1,000,000? Dice: no, pues para para tu esposa y tus hijos. No, pues es para mí, le digo yo, ¿para qué? No, eso pues para que tu esposa y tus hijos no sufran. No, pues yo les voy a dejar fe en Dios. No, pero eso no alcanza. El del seguro te dice eso, no alcanza la fe. ¿Cómo no? Pues eso dices tú porque me quieres vender. Pero yo te puedo decir que la fe es suficiente para los que realmente creen en el Señor. Ahora, yo sé que aquí hay gente que cristianamente hasta vende seguros. Y una vez conmigo, pues no han podido en... Hay gente de seguros que son muy insistentes y no han podido conmigo. Me tocan y me dicen, un seguro para usted. Digo, no, pues yo estoy bien seguro, le dije, en las manos del Señor. Pero es que si te mueres, pues me voy a morir con seguro o sin seguro. O sea, no, pero para tus hijos, pues yo creo firmemente que van a trabajar. Yo creo firmemente que van a vivir una vida en Dios y que Dios no les va a dejar de su mano. Yo creo firmemente en eso. Sí, pero hay que ser precavidos. Bueno, cada quien tiene sus convicciones. Yo respeto las de todas las personas. Si tú le quieres dejar una casa a tu hijo, está bien. Si le quieres dejar $1,000,000, está bien. Tú lo puedes hacer, es tu dinero, es tu filosofía. No está mal, no quiero que pienses que yo te estoy diciendo que está mal que hagas eso. Lo que te digo es que realmente cada uno debe de enseñar y debe de entender en dónde está su seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos nosotros? Yo puedo decirte que la seguridad es algo muy, pero muy importante para que nosotros no vivamos en una vida extraviada. Jesús se presenta y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El día de hoy vamos a estudiar el cuarto anhelo del alma, y es el anhelo de lealtad o de fidelidad, que es lo mismo. Y dice el Salmo 121 en el versículo 5, en la última parte, dice, no dará tu pie al resbaladero, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, y dice, a tu mano derecha. Y para los judíos esto era muy importante cuando se hablaba del área aún de la situación de la derecha o de la izquierda, hermanos. Porque ellos... En el área derecha, cuando ellos peleaban o cuando ellos iban en el pueblo, en la calle, se dice que cuando un judío lleva a su esposa, desde ahí de donde viene, ¿dónde debe ir sentada la mujer? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Alguien ha leído un librito de urbanidad? Ya ven que en las bodas dicen, ¿dónde debe estar la mujer? ¿A la izquierda o a la derecha? Donde caiga, ¿va? Que la mujer se sienta donde quiere. Pero según los judíos, fíjense, los judíos cómo piensan, la mujer debe ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque los judíos, como es un pueblo que siempre ha estado en guerra, en la derecha es donde tienen la espada. Y siempre para ellos el área derecha debe estar descubierta porque es su área donde ellos pueden cuidar su vida. Y ellos deben de estar protegidos. Entonces, a un judío nunca vas a ver a su esposa a la derecha. Siempre la vas a ver a su lado izquierdo. Porque para ellos es algo de suma importancia por su situación en la cual ellos vivían. Y cuando el Señor les dice, yo cuidaré y seré tu sombra a tu mano, ¿qué le dice? Derecha. Está tratando con un área muy sensible para ellos como judíos. Algo que es sumamente importante, porque diciendo, ¿y si quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Pero ahí es donde el Señor se presenta y dice, yo voy a ser fiel contigo. Yo te voy a cubrir siempre. Y es algo que debe estar cubierto en nosotros, hermanos. Porque los judíos se cubrían con su espada. Pero el Señor les dice, yo voy a cubrirte a ti. Yo voy a ser tu sombra a tu mano derecha. Este es un anhelo muy importante que cubrir, porque uno no confía en nadie, hermanos. Con trabajo confiamos en Dios, pero uno no quiere confiar en nadie. Uno dice, no, pues la gente dice, pero no. Luego, como dicen, de promesas, si fuera por promesas yo ya fuera millonario, hermanos. Pero por promesas, pues todo mundo podemos prometer. Pero realmente ese anhelo uno no lo cubre correctamente con la gente. Es por eso que Jesús, en el yo soy que Él se presenta, y lo vamos a ver ahorita, Él se presenta y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él sí va a ser fiel y Él va a cubrir tu necesidad en todo momento. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Porque el apóstol Pablo dice algo que a lo mejor también no ha sido muy comprendido o ha sido mal entendido quizás. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y voy a leerlo desde el 11 al 13, pero en el 13 es donde me voy a enfocar más. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué dice? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La lealtad es algo que está, es parte de la naturaleza de Dios. Él no va a fallar nunca, dice. Nosotros podemos negarle, nosotros podemos ser infieles, hermano. Pero dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué dice? Fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Este anhelo debe ser cubierto por alguien que realmente tenga esa esencia. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo sé que uno cuando se casa, que es lo más cercano a lo que es la fidelidad, uno hace votos ante su cónyuge en esa situación. Y uno dice: prometo ser, los votos matrimoniales es eso. En una ceremonia voy a dar así una pequeña semilla, pero a mí me han preguntado: ¿qué es una boda cristiana? Una boda cristiana nada tiene que ver con una boda que no es cristiana, hermanos. Yo siempre les he dicho a los que voy a casar, cuando me dicen: ¿qué padrinos debo llevar? Pues de acuerdo a la Biblia, ni uno, ni uno. Pero es que ya mi tío, y es que mi esto y que el otro. Bueno, pues ya eso son añadiduras que tú quieras, pero en la Biblia no hay padrinos. ¿Dónde has visto en la Biblia un padrino de zapatos? ¿O el padrino de la foto? ¿O el del barril? Es el primero que busca, ¿no? ¿O el del mole? A mí una vez me llegaron: ay, pastor, ¿no quieres ser mi padrino del mole? Pues mejor pídeme el mole, le dijo. ¿Para qué me la disfrazas? Que el padrino. No, pues es que pues para que salgas en la foto. Luego me tengo que comprar traje, mejor te compro el mole. Pero si tú quieres algo verdaderamente cristiano, no ocupas nada de eso, hermanos. Nada, no ocupas ni arroz ni mole. Ocupas estar consciente. Lo más importante en una situación cristiana son los votos matrimoniales que se hacen delante de Dios. No es ni el color que van a llevar las madrinas, porque a mí me ha tocado aconsejar a varios que se van a casar. Y yo les digo: a mí no me interesa si una madrina no va del mismo color que la otra. O sea, yo veo a las esposas que se estresan, las novias, porque una no llevó el mismo color y porque una le habían dicho rosa viejo y llevó rosa, no sé, pastel a otra, y ahí andan llorando ese día. Le digo: pues por favor, eso no es una boda, eso no es una boda cristiana. La boda cristiana, yo les he dicho a los dos jóvenes que se van a casar, lo más importante es que estén conscientes que se van a parar delante de Dios y van a hacer sus votos matrimoniales ustedes. Y van a decir delante de Dios: hago mi voto delante de Dios que seré un esposo fiel, que cuidaré y honraré, sustentaré en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que Dios por la muerte nos separe. Cuando una persona tiene problemas matrimoniales, a veces yo les pregunto eso: ¿te acuerdas de tus votos matrimoniales? No, pues me casé borracho. No, pues Imagínate nomás. Hay otros que pues me obligaron, me dijeron que ya no andaba saliendo y casi mi mamá me lo echó encima. Ya quería que me fuera. No se trata de eso, porque en el voto matrimonial tú dices en las buenas, ¿y en qué más? Y en las malas, en la salud. Y la otra vez le dije, en los matrimonios, imagínate, tú te casaste con un esposo que era supervisor y estaba ganando 4,000 pesos a la semana, pero resulta que hicieron recorte y ahorita nomás gana 800. ¿Lo quieres igual? Que cuando ganaba 4,000 a cuando ganaba 800. Dice, no, pues ya no es la misma. Pues. ¿En las buenas y en qué? Imagínate que tu esposo se enferme o tu esposa y tú tengas que andarla cambiando, poniéndole zapetas, haciendo todo eso. No, guácala, dice uno. Pues va a ser tu marido, tu mujer. No, pues si se pone viejo yo lo llevo a un asilo. Estoy juntando. ¿Tú crees que tu esposa se atreva a llevarte a un asilo? A ti, cuando estés viejito. ¿O tú crees que tu esposo te quiera llevar a un asilo a ti ya cuando estés viejita? Que ese ahorro que esté haciendo es para... Cobran bien caro los asilos, hermanos. Es un negociazo. ¿Quién es leal solamente? ¿Quién es el único que no nos va a abandonar? Fíjate lo que dice Salmo 27. Vamos a leer. Del 13. Creo que aquí me equivoqué. Déjenme ver. Salmo 27. Podemos leer el verso 10 y luego el 13 y el 14. El 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y luego dice en el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nosotros a veces no sabemos si alguien que nos dijo yo voy a estar contigo realmente va a cumplir esa promesa de que va a estar con nosotros, de que sí va a llegar, aunque sea tarde, pero que va a llegar. Pero cuando el Señor dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice David, con todo yo sé que Jehová me va a recoger. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Se nos acaban las fuerzas si no tenemos el anhelo de lealtad cubierto, hermanos, porque no sabemos y no entendemos muchas cosas que suceden en la vida. Pero saber que Él es nuestro pastor y que no solamente está dispuesto a darnos cosas, sino cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Su vida da por las ovejas. Ahora, para entender ese concepto, hay que entender lo que es realmente el Señor Jesús como pastor. Si tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, nada más hay 4 versículos en el Nuevo Testamento que mencionan a Jesús como pastor. No más 4. Y tú dices, ¿por qué no más 4? Porque no más hay 4. Así yo una vez me quise meter a las profundidades de la teología y una vez encontré, ¿por qué hay 4? Porque nomás son 4. Pero hay una respuesta, hermanos. Porque el 4 dentro de lo que es la numerología bíblica representa algo completo. Y en la Biblia cuando Jesús se presenta como pastor en 4 formas, está hablando de que Él cubre completamente lo que nosotros vamos a necesitar en nuestras vidas. Él nunca nos va a dejar con algo suelto. Él nunca va a decir, esto se me pasó. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso Él va a tener cuidado de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que cubre esta situación en la vida práctica de lealtad? Lo que la Biblia o lo que en la vida necesitamos. Muy, pero muy importante tener dirección o tener a alguien que nos lleve de su mano en todo momento. Vamos a leer Mateo 10, del 35 al 36, y es una de las diferentes expresiones que Jesús dijo cuando miró a la gente perdida. Mateo 10, 35 al 36 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué dice? Pastor. La gente anda sin dirección, hermanos. Jesús miraba cómo la gente andaba perdida. No tenía una visión correcta en su caminar. A veces la gente lo que hace es vive de acuerdo a la necesidad que tiene, de acuerdo a la situación que está viviendo. Esa es su dirección que tiene, hermanos. Pero la gente no tiene una dirección de Dios y anda dispersa en muchas situaciones. Por eso cuando se encuentra uno con el buen pastor, dice el Salmo 23:3, y vamos a leerlo también, dice: confortará mi alma, y dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego vamos al Salmo 25, ahí mismo un ladito, y David cuando pide al Señor dirección, dice en el versículo 4 y 5: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Es muy importante que nosotros tengamos el anhelo de lealtad cubierto por el Señor, porque eso va a cubrir una área práctica que es la dirección en nuestras vidas o el camino que vamos a tomar. Porque cuando no tenemos al pastor, que es el Señor Jesucristo, dándonos dirección, pues vamos a empezar a sufrir en diferentes áreas de nuestra vida. Y eso es lo que voy a hablar en el mensaje central en este punto. Hay tres aspectos que la Biblia menciona que Dios va a cubrir cuando nos da la correcta dirección en nuestras vidas. Y esto es muy importante, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener el anhelo de lealtad o de fidelidad cubierto por el Señor. No nos vamos a extraviar. Lo primero que cubre el anhelo de lealtad o cuando tenemos la dirección correcta de Dios en nuestras vidas es el área del pecado, hermanos. Cuando uno no está dirigido por el Señor, uno va a empezar a caminar en una dirección que no es la dirección que Dios tiene. Y eso en la Biblia se le llama pecado. Cuando uno escucha la palabra pecado, desgraciadamente, como la Biblia fue traducida, y digo desgraciadamente no en mala situación, ¿por qué? Pero el original, en el idioma que fue escrita la Biblia, en el griego, cuando es traducida al latín, y cuando nosotros lo traducimos a nuestra cultura, es donde se pierde verdaderamente la esencia. Si tú quieres encontrar la definición de pecado, pues cada uno tiene su propia definición. Por ejemplo, la gente al pecado le llama algo que para uno es malo. Pero si no es malo para nosotros, pues no es pecado. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿es malo tomarte una cerveza con camarones una vez al año? ¿Tú cómo la ves? ¿Es malo ver una película de terror? ¿Es malo que no le hagas comida a tu esposo porque estás enojada? ¿Es malo que a tu esposa no le des dinero porque no hizo caso? Ese es el problema cuando hablamos de pecado, Porque cada uno le da su propia definición al pecado, hermanos. Y uno lo ve con cosas el pecado. Y uno dice, no, pues yo creo que sí es pecado. Y yo creo que no es pecado. Bueno, la gente empezó a ver hasta en la vestimenta y en la forma de expresarse que si era pecado o no. Pero en la Biblia, cuando la Biblia menciona pecado, la Biblia, la definición de pecado es errar al blanco o no caminar en la voluntad de Dios. Eso es pecado. No habla de algo práctico en la vida, sino algo que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que cree que no está pecando, hermanos, porque no fuma, porque no toma, porque no ve una película de terror. Pero de acuerdo a la definición de pecado de la Biblia, viven más en pecado que otros. Fíjate nada más. Una vez yo fui a un alcance en una colonia y la persona que estaba predicando pues estaba dirigiéndose a toda la gente, y la mamá era una mamá que llevaba a su hijo que traía problemas de droga o alcohol, yo no sé, pero se miraba con problemas su hijo. Y cuando la persona desde arriba dijo, y todos aquellos que no puedan salir de su pecado, yo quisiera pedirles que pasen al frente. Yo andaba ahí atrás y me dio mucha risa porque la mamá a su hijo le dijo, ahí te hablan, órale. Pero se lo dijo con una grosería. O sea, ya ven que las mamás, pues cuando no conocen de Dios, nos hablan con mucho cariño, ¿no? Dijo, ahí te hablan, no te hagas, le dijo. Entonces el hijo, no, pues y yo por qué, que pues mira cómo andas. Entonces yo me la acerqué, señora, pues también usted para que no. Yo no, pues yo no peco. Más grosera que nada, pero ella no peca. Entonces la gente tiene una idea que no peca, porque no se droga, porque a lo mejor no es borracha como los borrachos, pero dicen yo nomás tomo de vez en cuando y tomo con mi dinero, no le robo a nadie. Eso no se trata, ese no es pecado. El pecado es no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Eso en la Biblia se le llama pecado. Y cuando uno no tiene la dirección de Dios, uno va camino al pecado, hermanos. Uno se va a desviar. Así seas una persona muy buena ante el mundo. Por eso cuando uno habla de la dirección de Dios, lo primero que te libra la dirección de Dios es del pecado. Vamos a leer el Salmo 139, del 23 al 24, y luego el Salmo 19 también. Los dos son muy importantes. Pero el Salmo 139, David dijo de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y luego vamos a leer ahora el Salmo 19 del 12 al 14. Son dos expresiones que hablan de este punto. Salmo 19 del 12 al 14 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, yo puse aquí a la derecha, y esto es algo mío personal, yo quisiera decirlo así, tal cual. Para mí hay tres formas de recibir dirección de Dios. Y la primera manera de recibir dirección de Dios es a través de la palabra. La palabra dice en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y lo que la palabra de Dios te va a enseñar es a no pecar. Porque la palabra de Dios no tiene sentimientos, hermanos. Esta palabra le habla lo mismo al rico que al pobre. Le habla lo mismo al joven que al viejo. O sea, aquí no se anda con miramientos. Por ejemplo, dice que si un hijo tiene a una mamá y el hijo no le ayuda porque la mamá es viuda, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no te anda con rodeos, ¿eh? y te dice, eres peor que un incrédulo, dice. La Biblia no tiene sentimientos, por eso la gente le da miedo tomar la Biblia. Porque les digo, aquí no es, si eres mujer o hombre, va directa la palabra. Dice, es como una espada de dos filos. A veces uno se detiene un poquito y dice, no se vayan a enojar. Si les digo que son una bola de pecadores, no se me van a enojar. Imagínense que yo les digo, somos pecadores nosotros. La gente se ofende. Una vez yo estuve en México y yo iba llegando a la Ciudad de México y el hermano que predicó ahí, pues predica muy, muy directo. Iba una muchacha con sus papás muy enojada y decía, le dijo puerco, le dijo perro. Y él, sus papás le decían, no, pues cálmate, pues tienes que entender por qué lo dijo. Entonces yo después pregunté, oye, fíjate que miró, ah, sí, dijo, es que la muchachita trae un novio que no es cristiano, dijo, y el hermano, pues él dijo que los que no son cristianos son puercos y perros, dijo, que llegan a la casa así como ovejitas, pero son sopilotes, dijo, y quieren llevarse a la hija nomás. Pues si no es cristiano, ¿a poco crees que va por amor? Y el hermano, pues como dijo, no es mío, yo digo las cosas, dijo, así que tengan mucho cuidado. Entonces a la muchacha le dolió que a su novio le dijeran que no era una oveja, sino que era un, porque eres oveja, dice, como dice la isla, el puerco vuelve a lavarse al cieno. Y él lo explicó así. Entonces a la gente a veces le ofende, y más si le dices que eres pecador. Imagínate a una persona que se cree honorable, que es una persona pulcra, educada, y que le digas, no porque no tomes, no estás tú exento de que no estés en pecado. A lo mejor tú estás lleno de pecado porque no estás haciendo lo que la Biblia dice. Entonces la gente se defiende y no quiere aceptar que no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay un versículo en la Biblia que a veces a mucha gente le ha dado miedo, ya no digo leerlo, aprendérselo de memoria. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que cree que está bien, ¿eh? Y cree y se la cree, pero están bien mal. Están bien mal, ¿no? Porque no tienen la dirección de Dios. Están bien porque ellos en su evaluación, pero por eso yo puse al lado derecho, que es la palabra de Dios la que nos da el juicio correcto si estamos bien o estamos mal. A una persona que se cree que no está en pecado, yo le digo, ¿cuáles de los 10 mandamientos estás fallando? Para empezar con el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya con ese andamos como batallando y cascabeleando, como decimos. Lo segundo que pasa cuando tenemos dirección de Dios, somos cubiertos del temor, hermanos. Romanos 8, del 14 al 15. Voy a leer nomás esto, escriban lo que dice Nehemías, después lo leen en sus casas. Pero dice Romanos 8, del 14 al 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando tú eres dirigido por Dios, la segunda área que eres cubierto es el temor. Y la segunda cosa que te ayuda es la oración. Cuando tú tienes la palabra, te libra del pecado, y cuando tienes la oración, te libra del temor. Porque la oración es la que te va a empezar a conectar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vas a empezar a crear una conciencia más clara de Dios en tu persona. Vas a empezar a poder ver más allá de lo que ves en tu situación humana. La oración no es un rito. La oración es una manera de poder nosotros crear un puente con Dios para que podamos ser dirigidos por Él. Cuando el pueblo de Israel tenía una situación difícil, ellos empezaban a clamar a Dios y le decían, Señor, ayúdanos. Entonces Dios les decía qué hacer. Una vez en Segunda de Crónicas 20, Josafat dice que le hablaron, ahí viene una multitud para destruirte, y Josafat se humilló y empezó a orar. Entonces Dios le empezó a decir qué hacer. Le dijo: mira, lo que vas a hacer es que vas a mandar a los que tocan por enfrente y la gente va a ir atrás de ellos nada más. Pero él tenía mucho temor porque le dijeron: viene una gran multitud a destruirte. Pero Dios le dijo: no, no, no. Cuando él oró, Dios le habló y le dijo: hazle así. Recibió dirección. Entonces él mandó a la gente que tocaba por enfrente. Y si has leído la historia, parece de película, ¿eh? Pero dice que los enemigos, cuando empezaron a oír las alabanzas, ellos mismos se empezaron a matar entre ellos. Cuando tú recibes dirección de Dios y Dios empieza a decirte hazle así, aún en tu temor Dios te empieza a decir hazle así. Porque si tú le haces caso a tu temor, te vas a ir por otro lado, te vas a ir a la esclavitud. Y cuando Josafat hizo eso, hasta Josafat se quedó sorprendido, porque él no creía que los mismos enemigos se estuvieran matando entre ellos. Y no solamente pasó eso, sino que toda la riqueza que traían sus enemigos, Dios le dijo: recójanla después ustedes. Cuando tú oras, Dios te dice qué hacer y tú eres libre del temor. Cuando no oras, vives en temor, hermano. Vives en temor. Y Pablo dijo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La oración te ayuda a ser libre del temor. Y lo tercero que te cubre es la frustración. Y vamos al Salmo 5 del 8 al 11. Dios cubre nuestro anhelo de lealtad. Y esa es la obediencia. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido o frustrado. Cuando nosotros estamos cubiertos por el Señor y Él cubre nuestro anhelo de lealtad, de fidelidad, Él va a dirigir nuestras vidas, Él nos va a dar dirección. Y cuando somos cubiertos por el Señor, somos libres o somos cubiertos de pecar, de tener temor y de ser, vivir una vida de frustración. Porque el Señor a donde te lleve, te va a llevar, como dice aquí, den voces de júbilo para siempre los que aman tu nombre. El Señor siempre te va a guiar a verdes pastos. Me guiará por sendas de justicia, dice, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esos son los lugares que el Señor va a llevar a sus ovejas. Cuando uno no es cubierto por esa área, uno empieza a vivir una vida sin dirección. ¿Qué es vivir una vida sin dirección? Es vivir una vida circunstancial o de acuerdo a nuestras necesidades. La gente vive a sus necesidades, pero realmente Dios quiere que vivas de su mano. Dice: Jehová será tu sombra a tu mano derecha. Él quiere llevarte de su mano. Él quiere que tengas confianza que Él es fiel, que Él va a ser leal contigo, que no tengas temor de dar pasos con Dios. Porque cuando uno tiene temor o uno no vive en esa área cubierta, empezamos a desviarnos, hermanos, y empezamos a sufrir las consecuencias. Por eso Jesús, voy a terminar y quiero que vayas conmigo a Juan 10, 11. Te dije que hay cuatro versículos que la Biblia habla de Jesús como pastor. Aquí te estoy dando dos. El que me traiga para el jueves los otros dos, le vamos a dar un té de estos. Son cuatro. Tacos no, porque No quiero que engorden, hermanos. Les vamos a dar un like. Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Su vida da por las ovejas. Ahora vamos a primera de Pedro 2:25. Y dice así muy claro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas, ¿qué dice? Descarriadas. Está bien bueno el tema, ¿no? Para que le echen ganas, búsquenlo. Porque vosotros eran como ovejas, ¿qué dice? Dile a tu hermano que está al lado, ¿tú eres oveja descarriada o sí te está dirigiendo el Señor? ¿O eres una oveja que va de la mano del Señor? ¿Qué es una oveja descarriada, hermanos? Uno cuando ve a alguien en una situación dice, pues anda como oveja, ¿qué? Descarriada. Yo sí tengo pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo sí tengo quien me dirija, hermanos. A veces la gente anda confundida. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a actuar? Pero cuando tú tienes a un pastor y te acercas a él en la palabra, en oración y en obediencia, tú vas a estar cubierto. Dice, yo seré tu sombra a tu mano derecha. Y esto ya no es una religión, sino se convierte en una experiencia cristiana de día con día. Dice, pero vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es muy tremendo esto que dice Pedro, hermanos, porque Pedro era una oveja descarriada cuando andaba con el Señor. Si tú quieres hacer una biografía de Pedro, hace también algunos años, creo yo, yo di una enseñanza aquí de lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1, cuando Pedro dice, por esto mismo añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro habló de 7 cosas que se debían añadir. ¿Pero por qué Pedro habló de esas 7 cosas? Porque Pedro en su historia con Jesús tuvo 7 errores. ¿Se acuerdan de un error de Pedro? ¿Cuál fue el primer error de Pedro que cometió? Para ustedes, ¿cuál fue el más grande error de Pedro? Todos recuerdan aquel cuando, ¿por qué negó Jesús a Pedro? Ese es un chiste cristiano. Porque sanó a su suegra. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro y estaba enferma? Y Jesús, como tenía compasión, le puso la mano a la suegra de Pedro y la sanó. Dicen que desde ahí Pedro estaba enojado con Jesús. ¿Tú te enojarías que Dios sanara a tu suegra? Yo no, a mí me hace tortillas de harina bien. Yo estoy orando para que le dé más fuerza, porque hace unas tortillas de harina muy buenas y quiero que me siga haciendo. Pero no es cierto, no lo negó por eso. Pero hay otra ocasión, ese es un error. Hay otro error, ¿se acuerdan el otro error de Pedro? Son 7 errores. ¿Se acuerdan cuando llegaron a arrestar a Jesús? Y que llegaron ahí todos, ¿y qué hizo Pedro? Sacó la espada, ¿y qué hizo? Ahora, ¿tú crees que le tiró a la oreja a Pedro? No, Pedro le tiró ¿a dónde? A matar, nomás que se movió y la oreja. Y Jesús le dijo, mete tu espada. O sea, ¿qué andas haciendo? ¿Cuál otro error tuvo Pedro? Para mí el más grave es el que yo pienso, no es esos 12. De acuerdo a mi convicción, el más grave es cuando Jesús ya iba a llegar a Jerusalén, ya estaba cerquitas. Y le dijo, aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado en los principales ancianos y será escarnecido. Pero al tercer día resucitará, dijo. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, no vayas, que no te acontezca eso. Entonces Jesús volteó y le dijo: quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. ¿Te imaginas que Jesús nos dijera a nosotros Satanás? Para mí ese fue el error más grande de Pedro. Digo, hay gente que va a tener otros consejos, pero yo digo, querer sacar a Jesús de la voluntad del Padre cuando eso era lo que nos iba a salvar a todos. Una vez alguien dijo, ¿te imaginas que Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? Ya estaba a un paso de llegar a la cruz. Entonces Jesús, cuando lo miró, pues no miró a Pedro. ¿A quién creen que miró a través de Pedro? Quítate delante de mí. ¿Qué le dijo? Satanás. Porque no pones tu mirada. Era una oveja descarriada, hermanos. Pedro era una oveja descarriada. Pero Pedro también tuvo 7 virtudes que cubren esos 7 errores. Y cuando Pedro escribe esto, dice: nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora nos habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, el que nos va a cuidar para que ya no cometamos los mismos errores, para que ya no salgamos por el camino nada más como, ahora sí como dicen las abuelitas. Por eso cuando llega uno a su casa derrotado y que tienes todavía abuelita, te dice: ándele, por andar saliendo como, como burro sin mecate. ¿Quién le manda irse y no pedir consejo? ¿Quién le manda salir y no pedirle a Dios que le ayude? Y a veces uno vuelve ya con las cicatrices y los moretes y dice: Señor, ahora sí te voy a hacer caso. Ahora sí dime para dónde le doy. Entonces dice el Señor: ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar a caminar. Yo seré tu sombra, a tu mano, ¿qué? Derecha. Entonces vamos a terminar. Si quieres ponerte de pie, dile a tu hermano que está a tu lado: ahora sí, ya estás listo, dile. Ocupan más moretes. Una vez escuché a un pastor enseñar que hay 3 maneras de aprender. La primera, dijo, es por consejo. Y dice que esa casi nadie la toma, porque dice que para aprender por consejo se ocupa ser humilde. Y aunque no lo crean, la humildad es algo que está muy escaso. Entonces la gente no atiende los consejos. Dice que la segunda manera de aprender es por conocimiento. Y para eso se ocupa tiempo, y también la gente no tiene tiempo para aprender. La gente no quiere durar mucho estudiando porque se le hace una pérdida de tiempo. Pero hay otra que decía esta persona, es la que la mayoría de la gente aprende, es por experiencia, dice. Y ahí es donde la experiencia se divide en 2. Y decía él, es a la buena o a la mala. Y dice que la mayoría de los que vivimos en la tierra aprendemos por la tercera. Muy pocos aprendemos por consejo. Muy pocos aprendemos por conocimiento. Casi la mayoría aprendemos por experiencia. Como que, por eso dicen que en México la lucha libre es algo que a todo mundo le gusta, porque hay golpes y hay sangre y hay todo eso. Y a veces nosotros ocupamos que nos salga sangre, caernos, tropezarnos. O sea, ya ven, desde niño uno lo ve: te vas a caer, te vas a caer. Ya te caíste. Dice, híjole, dice uno. Entonces ya como muchos papás ya estamos bien correteados, y como dicen, bien curtidos, dice: déjalo que se caiga, no te va a hacer caso. Así son todos los niños, déjalo que se, o sea, como que ya ni queremos hacerle la lucha, que se descalabre, que coma tierra, no va a pasar nada. Entonces dice: no, pues yo lo que quiero es como que coma tierra y que todo. Sí, que coma. Ahí, ándale ahí el perro, y si se hace popó el perro, déjalo, no pasa nada.
Comemos comida china y no nos hemos muerto, hombre.
Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A la buena o a la mala, hermanos? Y él dice, yo voy a hacer tu sombra a tu mano derecha. Yo digo, ya es tiempo, ¿no, hermanos? Ya es tiempo. Hay que pedirle al Señor, Señor, guíame. Guíame. Ya no quiero estrellarme más. Ya no quiero seguir en el mismo camino equivocadamente. Entonces vamos a orar que Dios nos ayude.